Ser podcast.
El FIP del Faro. Nombres propios tras la red.
Nueva entrega del FIP del Faro y hoy nos trae a la invitada, en este caso nuestra compañera Irene. Irene, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntame, ¿sobre quién hemos puesto el foco en este FIP de hoy?
Pues vamos a hablar con la doctora Elena Casado, conocida en redes como Medicilio. Es médica anestesióloga y experta en dolor y sus vídeos sobre divulgación médica acumulan millones de reproducciones.
¿Qué pasa de verdad cuando nos anestesian? Como anestesista hay dos cosas que me preguntan mucho. La primera, si la anestesia se vomita, y la segunda, ¿qué sentimos cuando nos anestesian? Anestesiamos a una persona no es tanto como dormirla, sino como desconectar el cerebro del dolor y las emociones. Genera como un lapsus de memoria que hacemos de forma controlada, segura y milimétrica.
Pero más allá de resolver cualquier duda que le pueda surgir a la gente en torno a la anestesia, Elena se ha convertido también en una de las voces más críticas en redes sociales en la denuncia de la desigualdad entre hombres y mujeres en el tratamiento médico y en el abandono que sufren las personas con dolor crónico.
Elena Casado, buenas noches.
Hola, buenas noches, chicas.
Bienvenida al Faro de Verano y ya voy a ir directamente a cañón porque es verdad que quiero conectar con esto que estábamos escuchando. Una intervención quirúrgica siempre asusta, pero soy de esas personas que la anestesia, particularmente la anestesia general, me da mucho miedo. ¿Por qué suscita tanto miedo y tantas dudas? Y entiendo que tú habrás detectado que es un tema que interesa mucho.
A ver, yo creo que hay dos razones predominantes de por qué la anestesia da mucho miedo. De hecho, a mí siempre me hace mucha gracia cuando hablo con los pacientes en la consulta preanestésica o justo antes de entrar a la cirugía, ¿no? Y están muy ansiosos con la anestesia, les da mucho miedo la anestesia sobre todo cuando es general, ¿no? Cuando pierden el conocimiento. Y yo siempre les contesto lo mismo, te da miedo la anestesia, pero no te da miedo que te van a abrir de arriba abajo. No, no, me da miedo la anestesia. Entonces, me resulta muy curioso porque realmente el anestesista está ahí para cuidar de ti. O sea, el anestesista es el que hace que sobrevivas a la cirugía. Si a ti no te... De hecho, fue a raíz de que se inventó la anestesia como tal, como una especialidad que tenía cuidado del paciente, de las constantes, del equilibrio de lo que es el cuerpo humano mientras estaban haciendo cirugías y que podía controlar el dolor, que avanzó la cirugía como tal, porque antes la gente moría, tanto porque se desangraba y no había nadie haciendo transfusiones o controlando estas cosas, como porque simplemente del shock del dolor la persona fallecía. Entonces, me resulta muy gracioso, yo creo que esto es principalmente porque, uno, no se explica la anestesia, pero quiero decir, no se explica ni siquiera a los médicos. Ahora creo, por la gente que me lo cuenta, que ya en la facultad hay alguna asignatura que sí que te habla un poquito más del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en mi año, a mí la anestesia me la dieron muy por encima y como complemento de alguna otra especialidad que tratábamos en clase. No es que hubiera una asignatura que fuera anestesia como tal. Entonces, si no nos la dan ni a nosotros, a la gente todavía menos. La gente que no sabe de ciencias médicas, pues no sabe de cómo funciona. Y luego creo que esto es algo que nos pasa a todos y a mí como paciente que ha sido operada me ha pasado, es la pérdida de control. Cuando a ti te anestesian, literalmente tu vida está en manos de otra persona, tú ya no estás ahí. Entonces yo creo que eso da un miedo abismal.
Decías en el vídeo que acabamos de escuchar que más allá de esta pérdida de control, otra de las preguntas que más te hacen es si la anestesia se vomita. ¿Por qué piensa la gente que hay que vomitar la anestesia?
Voy a respirar hondo, voy a hacer cena. La anestesia no se vomita porque tú no te la comes. Quiere decir, no puedes vomitar algo que no ha entrado en tu tubo digestivo como tal. La anestesia generalmente es intravenosa, ¿de acuerdo? En algunos casos inhalatoria, pero mayormente la que utilizamos hoy en día es intravenosa. Además, hay un muy mal concepto que es, yo he vomitado la anestesia. Para empezar, la anestesia no es una sola cosa. No existe un botecito en el quirófano que pone anestesia. La anestesia es una combinación de varias familias de fármacos que nosotros, cuando diseñamos nuestro plan anestésico, vamos a utilizar. Pues utilizamos hipnóticos, utilizamos analgésicos, utilizamos sedantes, utilizamos halogenados, utilizamos relajantes musculares y ninguno de ellos funciona igual sobre el cuerpo. Y muchas veces esas náuseas postoperatorias que sí que existen, ojo, no se vomita la anestesia, pero sí que podemos tener náuseas postoperatorias y vómitos postoperatorios, tienen mucho que ver no solo con la anestesia, sino con la cirugía como tal.
Comentaba Elena Irene que una de las cosas que haces en redes es denunciar la desigualdad entre hombres y mujeres en el tratamiento médico.
Y la que me cae cada vez que abro la boca. O sea, me cae una somanta de palos cuando es algo que no es que yo esté... Me han llegado a decir que es que me invento una guerra y es de, escúchame... primero, esto yo no me lo invento, esto está documentado, esto hay estadísticas, hay estudios al respecto y está demostrado. No es que yo esté intentando generar polémica por visualizaciones, yo lo que estoy intentando es, por favor, si un problema no lo ponemos encima de la mesa, no lo vamos a resolver. Y de hecho, hemos avanzado mucho, nos queda muchísimo camino por recorrer, ¿eh? Pero hemos avanzado mucho de cómo estaban las cosas a cómo están ahora. Entonces, lo único que intento yo cuando hablo de estas cosas son dos. Una, empoderar a las pacientes. Es decir, mi lema vital es que conocerte y conocer las cosas, el conocimiento es poder. Entonces, por ejemplo, a mí me hace muy feliz y una de las razones por las cuales me sigo exponiendo, pese a que no es fácil estar en redes cuando generas una cierta polémica, porque de verdad que llueve mucho odio y al final te afecta.
Pero entonces, aún así, una de las cosas... es importante sí, que estés dando este mensaje.
Sí, y de hecho una de las cosas que a mí me hace muy, muy feliz es cuando me escriben chicas por privado y me dicen, ¡buah! Pues fui el otro día y no me querían poner la epidural porque tenía un tatuaje y gracias a que había visto un vídeo tuyo dije que no, que eso no podía ser así, llamaron a otra persona y me la pusieron. O, por ejemplo, viene alguien y me dice, ¡buah! Pues no me querían hacer tal analítica y le comenté que yo había visto que era necesario para descartar no sé qué y me la hicieron y resulta que tenía razón. ¿Sabes? Ese tipo de mensajes de feedback que te llega y dice, bueno, pues lo que estoy haciendo es mi granito de arena, sí que tiene una utilidad, aunque sea a pequeña escala, pero está ayudando a la gente.
Y este granito de arena además ha dado pie a que escribas un libro que, si no me equivoco, se publicó el año pasado por la editorial Molino. Se titula Ser mujer es perjudicial para la salud, donde denuncias de nuevo esta desigualdad y compartes datos como este.
En 2008 ya se constató que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de recibir un diagnóstico de ansiedad o depresión antes de descartar una enfermedad física. En pocas palabras, si nosotros llegamos con un dolor en el pecho, nos dirán que tenemos ansiedad, mientras que, si es un hombre, pensarán que quizás tiene un infarto. Un puñetero libro he tenido que escribir sobre esto y se siguen muriendo mujeres. ¿Qué usar para ti?
Lo dices claramente en el vídeo, la desigualdad en el plano médico mata.
Y es que cuando me cabreo hay que ponerme un bozal, porque de verdad que me calle. A ver, de hecho tengo pendiente un vídeo muy triste de una chica, no sé si ha sido en Estados Unidos, tengo que estudiarme bien la noticia porque me gusta estudiarme las cosas antes de dar los datos, pero lo leí, me lo dejé apuntado porque ha habido un caso de que ha fallecido una chica muy joven porque acudió a urgencias diciendo que tenía una sensación de asfixia y de que se estaba ahogando y le dijeron que era un ataque de ansiedad y le dieron una mascarilla de oxígeno como para callarla, pero no estaba conectada al oxígeno.
¡Qué fuerte!
Y la chica ha muerto. Porque se la dieron un poco como placebo, porque ellos decían que lo que tenía era un ataque de ansiedad. Entonces, bueno, pues que la mascarilla era un poco para que se callase y dejase de dar la lata.
Qué importante, Elena, que abras este melón, que además es un tema, yo creo que necesita visibilidad y necesita que haya debate. Yo no sé si por este tipo de cosas compaginas tu trabajo, que además es un trabajo muy exigente, con las redes sociales. ¿Qué te llevó a las redes?
A ver, yo te juro que a mí alguna vez algún compañero me ha escrito en plan de, oye, ¿y tú cómo haces las cosas para situarte en redes? Y es de yo, te juro que yo no hago nada. O sea, yo quiero contar algo, quiero transmitir algo, quiero dar una información útil. Igual que me metí en medicina porque quería ayudar a la gente, intento generar un cambio positivo en mi entorno y me parece que las redes son un buen altavoz para ello. Y doy las gracias a mi comunidad porque son los que me permiten cada día tener ese altavoz para poder seguir informando. Si no me dieran ellas este altavoz, yo no lo tendría.
Bueno.
Y otra de las denuncias que haces a través de este altavoz es el abandono que sufren las personas que tienen algún dolor crónico.
Eres una mujer con dolor crónico y más si es una patología invisible, esto te va a resultar familiar. Es muy frustrante cuando muchas pacientes entran a consulta pidiendo perdón. Perdón por llorar, perdón por haber mandado demasiada documentación, perdón por hacer demasiadas preguntas, perdón por estar confundida. Pues me vais a entender.
La palabra incomprensión sería la que podría definir cómo es la vida de estos pacientes.
No, no creo que sea incomprensión, creo que es más bien frustración y abandono. No, no es una incomprensión. Es vamos a ser sinceras, ¿de acuerdo? El tema del dolor crónico tiene dos formas de abordar su mala gestión actual, ¿vale? Una que quizás sea la que más nos puede resultar desagradable o que deberíamos de intentar pelear, ¿vale? Es la de que un médico no ponga el interés en descubrir qué le pasa a una paciente, que además generalmente suele pasar mucho con mujeres y cuanto más mayores, peor, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso sería quizá la más triste y lo que más deberíamos de reclamar, de que haya una buena atención, de que se preste atención y se busque los diagnósticos, no simplemente se tape con pastillas el dolor, ¿de acuerdo? Pero luego hay una cosa que yo explico mucho, ¿de acuerdo? Y que la gente no sabe. La mayoría de especialistas en dolor crónico somos anestesistas. Hay otras especialidades que también tratan el dolor desde otros abordajes, por ejemplo, radiología intervencionista también hace mucho dolor crónico. Pero la especialidad que lo tiene como tal, quien lo lleva somos nosotros, de hecho está en el nombre de nuestra especialidad, que es anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a un hospital público, ¿vale? Y privado en la mayoría de los casos, tienes que sacar anestesistas de quirófano para crear una unidad del dolor. No contratan a suficiente personal.
Claro.
Y el poco personal que se contrata, que cada vez es menos, ya lo sabemos, que la sanidad pública cada vez tiene menos recursos y está más desvencijada, los pocos recursos de anestesia que hay, que de verdad que vivir en un hospital como anestesista es una de las cosas más desgastantes que hay hoy en día, porque tenemos que estar a 12.000 cosas, estás en quirófano, estás en periféricos, estás en paritorios, estás en dolor, y hay muy poco personal. Entonces, seamos sinceros, lo que se prioriza es las listas de espera. ¿Por qué? Porque es lo que sale en prensa, ¿vale? Entonces, no van a quitar un recurso de quirófano que puede enlentecer esas listas de espera para darlo a dolor. Tened en cuenta que el dolor es una enfermedad invisible, es una enfermedad que no da la cara y es una gente que no se muere. Tiene una calidad de vida horrible, pero no se muere, no sale en prensa, no llama la atención.
Pero está
entonces
ahí.
Yo hago claro. ruido precisamente para
Por eso,
porque es gente que está invisibilizada y no se le da la importancia que tiene el hecho de vivir con dolor. ¿Cómo te destroza la vida?
Sí, pues está muy bien. Mira, nosotros, este programa se llama El Faro de Verano, y es muy interesante y muy importante que vayamos poniendo luz sobre diferentes temas, y en este caso hemos nombrado y hecho hincapié en varios con tu historia, con tu testimonio y con tu cuenta. Elena Casado, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias por tenerme en vuestra casa y por dar voz a este problema.
Muchas gracias, adiós.
¡Hasta luego!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.